Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido el boletín semanal de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en el que informa que el próximo día 7 de mayo está previsto el acto titulado Iniciativas para la Justicia Social. ¿Qué puedo hacer yo? Está organizado por SETEM Comunidad Valenciana y tendrá lugar en la Universidad Politécnica de Valencia. El evento se inicia a las 9:30 y finaliza a las 14. En el acto, un almuerzo con productos de comercio justo y dos talleres, cocina creativa y justa, así como reciclaje de ropa. Saludamos como cada viernes a nuestra audiencia que nos sigue en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17 y Radio 17 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciamos la edición de 2 de mayo de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que Noel Conde, estudiante de arte dramático, ha preguntado a la ciudadanía sobre la denuncia de un grupo de universitarias que acusan a parte de sus profesores de acoso sexual. En Opinión Ciudadana hemos cubierto el evento titulado El Tabú de la Muerte. Carmen Navarre, licenciada en Bellas Artes, ha entrevistado, entre otros, a Ramón Arqués, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret, a Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana, y a Víctor Suberviola, médico de familia del Centro de Salud de Nazaret. En nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce Cedsala, vamos a difundir noticias de injusticia social en el mundo. Intervendrán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. En Palabra de Viajero o Viajera vamos a hablar de Cuba. Los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán a Paco Marco, ingeniero agrícola. La pobreza energética en la crisis económica. Este será el tema en Los Límites para la Vida. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. El acoso psicológico en el trabajo será el tema a desarrollar en Desde el Arroyo. Intervendrán Petri San Martín, sindicalista histórica, Eladia Boils, historiadora, y Papa Bala, migralogo. Finalmente, despedida en verso, el poeta Paco Gil nos recitará el poema titulado Oración por Marilyn Monroe, del que es autor el poeta Ernesto Cardenal. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un grupo de alumnas de la Asamblea Feminista Complutense de la Universidad Complutense de Madrid han denunciado, a través del desnudo de sus cuerpos, el acoso sexual que ejercen sobre estas parte del profesorado de este centro educativo. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta violencia sexual. Escuchemos.
Habrá que aclararlo. Creo que nadie tiene interés en levantar un testimonio así de falso y de duro. Si se demuestra, pues duro con ellos. Y si no, pues ellas que queden señaladas como delincuentes, entre comillas.
Yo creo que tiene que comprobar, demostrar de alguna manera que si es verdad o no.
Me parece correcta la denuncia. Si se ha producido acoso por parte de los profesores, me parece adecuada la denuncia, que se tiene que llevar a cabo y estudiarla y investigarla hasta que la justicia cumpla con su deber. En fin de cuentas, están para eso.
Me parece muy mal por parte de los profesores que hagan eso a las alumnas.
Si es verdad que sí que ha habido ese abuso, evidentemente que se tiene que poner unas consecuencias. Esos profesores no tendrían que seguir ejerciendo porque no se puede permitir eso. Pero no estudiantes, sino el abuso no debería de existir. Entonces no me parece bien. Habría que ver también si es real, porque si no es real, utilizar eso como un arma contra un profesor pues tampoco está bien.
Si tienen la razón, me parece bien. Le han acosado. Me parece valiente si lo han denunciado y efectivamente ha ocurrido, me parece bien que lo denuncien. Si no ha ocurrido, está mal.
Pues si los tenían que denunciar, pues me parece correcto. Hay que ser valiente.
Me parece la madre bien, sí, es verdad, lo normal es que lo denuncien. Si hay ese tipo de acción, lo normal es que lo denuncien, me parece correcto. Esas acusaciones tienen que estar muy bien fundamentadas porque lo que pone en perjuicio mucho a un profesor o cualquier persona que haga esa acusación y que realmente no se acierta, porque el daño ya lo has hecho. Si demuestra que no es, el daño ese hombre ya lo tiene. Moralmente lo ha hecho polvo, desde luego. Entonces tiene que estar muy seguro cuando denuncias cosas de esas y tener pues suficientes pruebas para demostrarlo.
Me parece que debería de garantizarse, por lo menos en el ámbito universitario, que las estudiantes pudieran tener capacidad de respuesta frente a esas situaciones y sobre todo que fueran respaldadas por el estamento universitario.
Quien dice que posiblemente estas denuncias sean inventadas realmente es que no conoce cuáles son las situaciones de acoso. Está claro que nadie va a inventarse esto y menos cuando se está en espera de tener una carrera universitaria, de desarrollar una profesión, es decir, que si estas jóvenes lo han llevado a cabo, estoy convencida de que hay alguna cosa que, por supuesto, hay que investigarla. La universidad tiene que ser capaz de ofrecer los circuitos para que estos casos no lleguen a producirse o pararlos antes de que ocurran. Es decir, que haya circuitos preventivos y de denuncia.
Sí, en la sociedad hay un porcentaje muy elevado, tanto de maltrato como de acoso. No podemos pensar que la universidad es una esfera que está al margen de todas estas situaciones.
Que al igual que estamos pidiendo que haya protocolos contra el acoso sexual en el ámbito laboral, pues evidentemente la universidad también, porque no deja de ser, y esto ha sucedido siempre, un lugar donde se dan unas relaciones desiguales de poder, y no es el primer caso que unas alumnas denuncian manifestaciones de acoso sexual. Ha sido algo que también ha estado desgraciadamente presente. Por tanto, la universidad, en relación con lo que decía Sara, se tiene que dotar de mecanismos también para poder denunciar, prevenir y proteger también a aquellas alumnas que son capaces de hacer una denuncia de esta naturaleza.
Pues me parece fenomenal que todo el mundo debería de denunciar cuando hay algo así. Aunque no se consiga a lo mejor a veces nada, pero por lo menos sí, denunciarlo. Me parece muy bien. Todos deberíamos de apoyar eso.
Pues muy bien, es lo que se tiene que hacer. Se denuncia, si no, ¿qué? ¿Te dejas?
Últimamente este tema es algo muy actual, pero me parece un poquito excesivo los límites que están teniendo los alumnos. Antiguamente, que los profesores tenían pleno derecho a hacer lo que quisieran, y ahora, como que es lo contrario, los alumnos pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden manipular a los profesores como les dé la gana, manteniendo e incluso subir nota con tonterías en plan de me has mirado o me has mirado el culo, con lo cual ya te puedo denunciar. Cosas así muy simples que no veo que sean para nada abusos.
Si el acoso que están sufriendo es verdad, los profesores deberían irse fuera de la universidad. Eso no debería tolerarse hoy en día. Y mucho menos como está el tema de todo el acoso a mujeres últimamente y el aborto y todo eso, los profesores fuera de la universidad, sí es cierto. No sé en qué carrera se ha producido esto, pero en el tema de ciencias, yo estudio ciencias puras, y en el tema de ingeniería, al ser unas carreras que hay muchos más hombres que mujeres, muchas veces los mismos profesores te dicen que te hagas servir de tus dotes como mujer para llegar alto. Y eso ha pasado, y eso en nuestra clase, en nuestra facultad lo hemos vivido. No me parece ni justo, ni digno, ni nada parecido que tengas que servirte del acto de ser mujer para llegar más alto. Quiero decir, ¿o sirves o no sirves como estudiante? Nosotros no hemos denunciado nada, pero porque ha sido siempre comentarios suaves, pero en el momento en que se vaya un poco más, yo voy a protestar.
Para mí perfecto, o sea, de denunciar al profesor, si te acosen. O abusen de tú, obviamente.
Es un acoso sexual que eso existe, está todos los días ahí. Si sale en una universidad de Madrid, es grave la cosa.
La veritat és que em pareix bastant greu una situació que es dona així a la universitat i que es denuncia. Em pareix un pas per part dels estudiants que ho denuncien, però no es deuria donar en una universitat.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por Noel Conde, estudiante de arte dramático. ¿Qué opina usted sobre la denuncia de un grupo de universitarias que acusan a parte de sus profesores de acoso sexual?
Poder, los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos y los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no creérnoslo.
Brilla per tu
Marta Pedrajas, profesora de filosofía.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ante el tabú de la muerte. Este es el título de la conferencia coloquio promovida por la Asociación de Beins y Beines de Nazaret, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo en la sede de esta organización y en la que intervinieron como ponentes Javier Velasco, máster en bioética y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Valencia, Víctor Superviola, médico de familia, Centro de Salud de Nazaret, Amparo Coscollá, enfermera, Centro de Salud de Nazaret, y Ana Jiménez, residente de Medicina de Familia, Centro de Salud de Nazaret. Nuestra reportera Carmen Navarré, miembro del equipo de Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, ha cubierto este evento cultural. Escuchemos.
Nos hemos acercado esta tarde a la Asociación de Beins y Beines de Nazaret, donde se va a impartir una charla que consideramos interesante. Se llama El tabú de la muerte. La muerte es quizá uno de los hechos, junto con el nacimiento, que nos une a todos los humanos. Sin embargo, es uno de los temas que menos tratamos. Por ello, queremos acercarles a ustedes las opiniones de profesionales y de asistentes. Profesionales que tratan día a día con la muerte y asistentes que tienen una idea muy clara de lo que quieren en el momento de la despedida. Tenemos con nosotros a Ramón Arqués, presidente de la Asociación de Beins y Beines de Nazaret, y queremos hacerle unas preguntas sobre la charla que nos trae a la asociación esta tarde. Ramón, quería preguntarte cómo surge la idea de hacer una charla sobre este tema tan tabú para la sociedad.
La veritat és que aquest tema que és tabú per a la societat, nosaltres som un grupet d'amics i amigues que ens reunim totes les setmanes, som d'una comunitat cristiana. Dintre dels nostres comentaris, que solen ser molt arrelats en la preocupació quotidiana i social, quan parlàvem d'algun tema, de vegades eixia de rondó el tema de la mort. No era el moment de tractar-lo i dèiem, ja el tractarem un dia. Això ens passava amb certa freqüència, que tornava a eixir i tornava a eixir, per dir, bé, doncs, dediquem algun dia a això, a veure, busquem l'oportunitat. Aleshores, resulta que un company, que va normalment quan li toca al metge, al centre de salut, diu, doncs el meu metge és un tema que també li preocupa en el sentit que pensa que convé parlar-ne amb els pacients, amb naturalitat, i aleshores ell estaria disposat, i van dir, doncs escolta, poseu-vos, concreteu. I van quedar que en compte de fer-ho per nosaltres sols, que era una cosa que pensàvem que atenyia i tocava i a tothom podia preocupar i podia resultar interessant per a qualsevol persona, van dir, doncs mira, podríem de fer-ho en l'associació de veïns, a veure si es pot fer, i aleshores obrir-ho a tota la gent que vulga. I ho vam fer així. Vam veure que sí, que se podia fer, que Víctor, el metge, estava disposat. Aleshores vam dir, bueno, doncs convoquem des de l'associació, proposem a la junta directiva i se va acordar i vam decidir de fer una reunió especial perquè ens enigui un poquet de la dinàmica de l'associació, però pensàvem que convenia que estiguera obert i per això l'hem col·locat un divendres i no un dimarts com solen fer les reunions, diguem, obertes als socis.
Pues muchas gracias, Ramón.
De res.
Ramón Arqués, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Nazaret. Tenemos con nosotros a Javier Velasco, que es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana, que hoy ha impartido una charla en la Asociación de Veïns i Veïnes de Nazaret. Javier, para empezar, gracias por contestarnos a las preguntas y quería preguntarte por qué en este país o en esta sociedad no se habla de la muerte.
Pues buena pregunta, porque no acabo de entenderlo, pese a que llevo con el tema de la muerte muchos años en mi vida personal y profesional. Pero se vive de espalda la muerte, no sé por qué, de verdad. Creo que vivimos en una sociedad muy inmediata, con un hedonismo mal entendido, porque yo soy muy hedonista, a corto plazo, con un presente a veces imperioso, con un consumo excesivo y además momentáneo. No tenemos capacidad de vivencias a medio largo plazo y seguramente por eso se evita la muerte. Yo aparte creo que la evitación de no hablar de la muerte es como vivir de espaldas a la realidad de la naturaleza. Somos seres vivos y nos vamos a morir igual que cualquier planta y cualquier animal. Sin embargo, vivimos inmersos en una sociedad de consumo que da espaldas a la naturaleza, a todos los niveles, por el destrozo ecológico, por un consumo excesivo y por olvidar quizás los ritmos vitales y naturales de la vida humana, que implica también que envejecemos, que enfermamos, que morimos.
Tú perteneces a una asociación que promueve el derecho a morir dignamente. ¿Tú crees que la gente no ya conoce tu asociación, sino sabe que tiene derecho a morir dignamente?
Creo que no. La gente tiene en tal caso claro que tiene derecho a una vida digna. Por cierto, derecho muy teórico que se debe plasmar en derechos concretos en retroceso en nuestro país, como todos sabemos. Pero no se habla de derecho a morir dignamente porque se piensa que la muerte es la negación de la vida. Y la muerte es parte de la vida. Y naturalmente tenemos derecho a una muerte digna, en nuestra opinión, no solo en nosotros. Lo que sea o no una muerte digna como una vida digna pasa fundamentalmente por la libertad de los valores de cada sujeto. Por lo tanto, nosotros que velamos por una muerte digna no tenemos un modelo único, faltaría más, de muerte digna. Lo que queremos es que se respete la voluntad de cada ciudadano en cuándo y cómo quiere morir. Nuestra demanda y nuestros objetivos van mucho más allá de exigir al sistema sanitario la generalización de los cuidados paliativos, que se respete absolutamente la voluntad de los pacientes en todo su proceso vital, pero fundamentalmente en el momento de la muerte, sino que va más allá. Nosotros estamos a favor de que se cambie el Código Penal actualmente vigente en nuestro Estado español, en concreto el artículo 143, porque abogamos porque se despenalice la eutanasia y la ayuda al suicidio asistido. Temas que no hemos hablado hoy porque no se pueden abarcar todos, pero tuvimos hace dos días, el miércoles, una conferencia organizada por nosotros en la Universidad de Valencia, en Forum de Debats, para hablar de la despenalización o la regulación posible de la eutanasia y el suicidio asistido, porque creemos que son derechos que los ciudadanos debemos obtener.
Y la gente que nos pueda estar escuchando, que haya decidido o esté pensando en hacer el testamento vital, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué pasos tiene que seguir?
Son muy sencillos. Los documentos voluntades anticipadas o testamento vital se encuentran en las páginas web de todas las consellerías. En la página web de Derecho a Morir Dignamente, es una página de la Asociación Federal de todas las autonomías en España, hay unas pestañas donde hay información exhaustiva, autonomía por autonomía, de documentos y procedimientos. Pero el proceso es mucho más sencillo del que pensamos, lo que implica reflexión personal, que parece que la población o los ciudadanos no están por la labor de reflexionar sobre la muerte. Pero como trámite administrativo es sencillísimo, además gratuito, es pensar un poquito, redactar cuatro cosas, que firmen tres testigos, dos de ellos no tienen que tener parentesco directo, y designar un representante. Se lleva a cualquier oficina en nuestra comunidad del sistema de atención e información a los pacientes, ahí en todos los hospitales hay, es gratuito y hay un registro estatal, y de cualquier modo, entre las funciones de nuestra asociación es ayudar y asesorar en el documento de voluntades anticipadas y en la página web. Pueden encontrar nuestro correo electrónico, que es dmdvalencia@eutanasia.ws.es. Pero en la página web se encuentra información y teléfono.
Muchas gracias, Javier.
De nada, a vosotros.
Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana. Tenemos con nosotros a Víctor Suberbiola, médico de familia. ¿Cómo se enfrenta un médico a tener que dar la noticia de la muerte a un paciente?
Sí, para nosotros siempre es un reto. La verdad, no es nada fácil. Con el tiempo vas viendo que no se puede dar la misma información a diferentes pacientes. Tienes que individualizar la información al momento y a la persona. Generalmente nos gusta ir hablando de procesos de información, que no es una sentada, y menos como se hace a veces en los hospitales, que desde mi punto de vista no está bien hecho, en un pasillo deprisa y corriendo. Es una información de peso, lo tienes que dar en unas condiciones sentados, en un momento adecuado, y posiblemente no en un solo momento. Puedes iniciar, adecuándote un poco la decisión del paciente, cómo puedes ir informando del proceso. A lo mejor un día das una parte de la información y quedas para cuando al paciente le venga bien para completar la información.
¿Tiene el paciente derecho a saber qué es lo que le ocurre, a saber la realidad de cuál es su estado?
Tiene el derecho desde el punto de vista legal. Hoy en día estamos obligados por la ley de autonomía e información del paciente a dar la información al paciente. A veces nos pasa que son los familiares los que preguntan y el médico tiene la obligación con el paciente. Puede facilitar la información a los familiares, pero con consentimiento del paciente. Esto, como no es algo que la población lo sepa, pues resulta que tienes a veces que explicarlo. Tienes que decir a determinados familiares que el depositario, el titular de la información, es el paciente afectado. Y que si él te deja, puede informar a alguien más y no al revés.
Cuando tú informas de una enfermedad grave o que el fin está cerca, ¿cómo asumen los pacientes y los familiares?
A nadie nos gusta una mala noticia. Nosotros intentamos que la gente tenga más presente que no somos inmortales y que en cualquier momento, si estamos bien, podemos estar enfermos, y si estamos vivos, podemos estar muertos. Yo he tenido alguna experiencia que a veces la cuento, de personas que tienen 75 años, que cuando le acercas a un pronóstico malo de una enfermedad o le das la información a una enfermedad maligna que tiene un pronóstico de vida corto, algunos han planteado: no me podía imaginar que esto me pudiera ocurrir a mí. Uno se queda pensando, ¿y por dónde empiezo? Si una persona de 75 años no puede pensar que tenga una enfermedad mala alguna vez, dices, ¿en qué mundo vivimos? Tendremos que estar preparado para una noticia así.
¿Y el concepto de muerte digna es un concepto generalizado o cada paciente o cada individuo tenemos un concepto diferente de muerte digna?
Sí, yo diría que es particular. Cada uno tiene un concepto de dignidad. Por eso la clave está en tener una buena relación de confianza y una buena comunicación para el paciente, para que te diga un poco qué considera el muerte digna. Yo me he encontrado a veces que un paciente, por ejemplo, no quiere tratamiento para el dolor porque el dolor para él es digno y él tiene su creencia en este sentido. Entonces, por eso es el paciente el que tiene que decir para él que es digno y que no es digno.
Pues muchas gracias, Víctor Suberbiola, médico de familia. La charla de hoy versaba sobre el tabú que supone la muerte en nuestra sociedad. ¿En tu familia es un tema del que se hable habitualmente o de vez en cuando, o también es un poco tabú?
La verdad es que ha habido tradición siempre de hablarlo. Yo he visto morir a familiares míos, me han llevado al cementerio desde que era pequeña y con la familia hemos hablado siempre.
¿Y cómo asumes tú tu propia muerte? ¿Cómo te enfrentas a ella?
Yo con tranquilidad, lo único que tengo miedo es al dolor o a los síntomas, pero a la muerte, yo siempre digo que cuando te mueres no te enteras, o sea, yo no seré nunca consciente de mi propia muerte. Tendré problemas del proceso de morir, pero de mi muerte se enterrarán los demás.
¿Y qué te ha parecido la charla que se ha dado hoy sobre este tema?
Pues la verdad es que te da ganas de grabarla y difundirla con un altavoz, porque sí que es un tema tabú para la gente de nuestro entorno y porque además lo han explicado muy bien y muy claros, y además ves que son gente normal y que es un tema que es una pena que no salga y no da ningún yuyu hablar de él y no hay ningún problema.
¿De la charla le ha parecido interesante el tema que han tocado?
Pues sí, muy interesante, sobre todo porque hay muchas cosas que la gente desconoce por falta de cultura y educación sobre la muerte.
La charla se llamaba El tabú, que es la muerte en esa sociedad. ¿En su familia se habla? ¿Es un tema del que se trata?
En mi familia se ha hablado siempre. Mi padre murió por enfermedad del corazón, mi madre murió del corazón. Somos propensos realmente toda la familia, entonces es un tema que la llevamos al orden del día. Yo mismo soy donante de órganos y todo lo que haga falta.
¿Y cómo quiere usted que sea su despedida? Ya que hablamos de la muerte, ¿cómo le gustaría que fuese ese final?
Me lo he planteado muchas veces, de cómo fuera mi final, como esta entrevista, con una sonrisa. Morir, hay que morir de alguna manera, y a ser posible sin dolor, como queremos todos, y prefiero que me dejen morir con una sonrisa como estamos ahora.
La charla a la que he asistido era un tema que le interesaba, el tema de la muerte.
Me interesa y que a la vez lo tengo como muy trabajado, no sé por qué. Yo te tengo que confesar que la muerte para mí hoy, hace como 2 años que esto me está pasando, la veo como un proceso de la mínima vida. Y la dimensión cósmica, así me hace pensar que somos dentro del cosmos, lo histórico, y que la evolución, que yo he sido hierba, que yo he sido animal, no sé cómo decirte, y siento como que seguimos este proceso de humanización, no sé cómo llamarle, y que las energías, si este planeta se rompe, pues no sé dónde nos conducirán, porque este planeta, ¿en otra galaxia qué es? El Sol en otra galaxia es un piquito. Entonces yo todo esto me lo creo y vivo como muy bien inmersa dentro de esta creencia. Y digo, bueno, pues he vivido no sé por qué. Me gusta preguntarme, ¿pero por qué? Y ya no digo por mis padres, sino ¿por qué? ¿Qué misterio de la vida yo existir? Porque aunque vea el dolor y me hace sufrir, yo lo puedo ver y puedo sufrir y puedo ayudar. Y la charla me ha gustado porque ha sido ayudar a plantear. Por eso he hecho una observación o una sugerencia, que no me gusta que hablemos de la muerte preparándonos para que cuando vamos a morir, sino que yo creo que es una visión de la vida amplia que te hace que luego comprendas la muerte de una manera determinada.
La charla comentaban que se llamaba el tabú, que es la muerte. Sí. ¿En familia ustedes hablan de este tema? ¿Es un tema que sale, no a menudo, pero sí de vez en cuando, o también lo tienen un poquito así como que no se habla?
Con los hermanos, las personas de mi edad, compartimos y hablamos sobre la visión de la vida. Eso lo trajinamos. Pero no es hablar de la muerte, es de una visión de la vida. Que entra la muerte. Entonces, si yo tengo una visión de la vida, yo comparto ante el dolor cómo me planteo el dolor, cómo me planteo la exclusión de la mayor parte de la humanidad. Entonces, al compartir lo que vives, entra también la concepción de la muerte.
Y en esa concepción, ¿cómo te gustaría que fuese esa despedida o ese adiós, que forma parte del ciclo?
Como ya vivo la vida y el proceso, no me importa en absoluto. Yo he dado mi cuerpo a la ciencia. Cuando pienso que tanta gente se muere sin tener nadie a su lado, que me tengo que morir al hospital, no es un tema.
¿Qué te ha parecido la charla que se ha impartido esta tarde?
Me ha parecido muy interesante, muy bonito la asistencia de la gente del barrio y el que se ha podido hablar con toda tranquilidad de un tema que es, como se dice en el título, tabú. No se puede hablar de la muerte y, sin embargo, la gente ha hablado y ha expresado preocupaciones que tiene, que a mí me ha parecido muy bonito y muy importante el ponerlas en voz alta. En el futuro creo que entre ellos seguirán hablando del tema y con sus médicos.
Y como tú comentas, el título era el tabú, que significa la muerte en vuestra familia, ¿es un tema del que se habla?
Las personas mayores no querían hablar. Yo te puedo hablar de mi padre y de mi madre. Mi padre expresó muy claramente cómo quería que fuera y lo respetamos perfectamente, y mi madre lo dejó caer y de hecho consiguió morirse como correspondía, como ya había deseado, pero no le podías hablar de la muerte porque le tenía pánico.
¿Y tú has pensado alguna vez en tu muerte cómo te gustaría que fuera la despedida?
Sí. Sin dolor y con tranquilidad. Voy a hacerlo de voluntades anticipadas este mes.
hemos impulsado una propuesta que es el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que es la expresión de las mujeres donde decimos no creemos en la fuerza de las armas, creemos en la fuerza de la palabra. Estamos diciendo que las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra, por lo tanto no queremos la vinculación ni de las mujeres ni de nuestros chicos y chicas a la guerra. Y esta expresión es a nivel nacional, donde ya muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, han venido apostándole a esta propuesta de las mujeres.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Gloria Amparo Suárez, presidenta de la Organización Femenina Popular de Colombia.
Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
El lunes salía a tiempo. @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Vicenta Pérez y a Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí después de 15 días.
Hola, buena vesprada.
La edició de avui, 2 de maig, anem a tractar el tema de la injustícia en el món. Començarem avui el programa una notícia que hi ha sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, considera que Espanya no garantís el dret a recurrir de les persones demandants d'asil. Espanya va vulnerar els drets humans de 30 saharauis per ordenar la seva expulsió sense haver concluït l'examen de les demandes d'asil per la via jurídica interna, el que qüestiona les garanties del sistema jurídic espanyol respecte al sistema d'asil. Segons sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, no se'ls va permetre aportar la informació dels risc que corrien al fugir del Sàhara Occidental per els atacs de la policia marroquí contra el campament Odeims i Sik. Estrasburgo ha condemnat Espanya per esta decisió, per considerar que va contra el dret a la vida, la prohibició de tracts inhumans i degradants i el dret a un recurs efectiu. D'acord amb el fallo, Espanya deu garantir la permanència dels sol·licitants de protecció internacional en territori espanyol durant la tramitació del recurs. I és que en l'actualitat, si no és a tràmit la sol·licitud per l'oficina d'asil dependent del Ministeri d'Empleo i el recurs també rechaçat per l'Audiència Nacional, la persona que sol·licita ser protegida pot ser expulsada del seu país encara que puga recórrer al Tribunal Suprem. Els 30 fugits del Sàhara varen recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans a considerar que la decisió espanyola vulnerava els seus drets, entre ells el dret a la vida, la prohibició de tracts inhumans i degradants i el dret a un recurs efectiu front als tribunals. Fon entonces quan les mesures provisionals d'Estrasburgo frenaren l'expulsió d'aquestes persones. En la sentència, el Tribunal Europeu els dona la raó i alega que s'han violat eixes articles del Conveni Europeu de Drets Humans. i en aplicació de l'article 46 del conveni, estima que el govern deu garantir, jurídica i materialment, el manteniment dels demandants en territori espanyol durant l'examen de les seues causes que segueix obert. Per tant, el Tribunal Internacional sol·licita que no se deporti els demandants fins que la sentència siga definitiva o haja un pronunciament en altre sentit.
El pasado 15 de abril, un grupo de internos del CIE de Zapadores de Valencia se puso en huelga de hambre en protesta por una deportación masiva a Malí previo traslado al CIE de Alucha, Madrid. La forma de llevarse a cabo fue la gota que colmó el vaso para el resto de personas internadas en el CIE de Zapadores. También se denunciaban las condiciones y el trato inhumano que se recibe en este centro de internamiento. En estos momentos, la huelga de hambre ha finalizado, aunque la lucha sigue con otras medidas. El Grupo Popular ha rechazado en el Pleno del Congreso que se debata la solicitud de la Izquierda Plural para que se cree una comisión de investigación sobre el centro de internamientos de Zapadores en Valencia, donde varios internos han denunciado que se les ha denegado la asistencia médica y han sufrido malos tratos. El PP ha hecho de nuevo valer su mayoría absoluta. Han alegado que los parlamentarios están facultados para visitar los CIEs cuando crean oportuno. En apoyo de esta huelga de hambre, el pasado viernes 19 a las 9 de la noche hubo una concentración extraordinaria para darles apoyo.
A Paraguai, aquest país tan silenciat i que no eix a les primeres pàgines dels diaris, CETSALA va denunciar i reclamar, mitjançant un manifest al juny del 2012, esclariment i la investigació dels fets ocorreguts a la matança de Curuguatí. A conseqüència d'aquesta, li van fer el col parlamentari a l'expresident Fernando Lugo. En aquesta matança, darrere de la qual van estar els sectors més retrogradors de la societat paraguaiana, van perdre la vida 11 camperols i 6 policies. Així com van haver nombrosos ferits i nombrós va ser també el nom dels camperols acusats impunement d'aquests fets per l'ocupació de les terres de Curuguatí que van ser adjudicades irregularment en l'època del dictador Stroessner. Després de 5 anys, 5 dels camperols empresonats per aquests fets, en gener del 2014, es van posar en vaga de fam com a mesura extrema per les irregularitats del juí al qual van ser sotmesos i les greus violacions de drets humans, detencions injustificables, tortures, etc. Des de CETSALA es torna a reiterar la denúncia d'aquests fets per mitjà d'una petició a la Cort Interamericana de Drets Humans, a l'Ambaixada del Paraguai, a Madrid, a diverses organitzacions internacionals i paraguaianes, exigint la llibertat dels camperols presos polítics, la recuperació d'aquestes terres per la reforma agrària, l'esclariment dels fets i la condemna als culpables. Ens han informat que els 60 dies de vaga de fam han otorgat la presó domiciliària a 4 dels 5 camperols que estaven en vaga. El número 5 ha tornat a ser detengut per altra causa d'ocupació de terres. Una vegada guanyada la batalla de la presó domiciliària, la pròxima és la llibertat de tots els camperols que estan sent processats sense elements per l'esmentada matança de Curuguatí i, per suposat, la recuperació de les terres per als camperols que haurien de ser, en definitiva, els veritables amos.
Como ya es habitual, nuestra compañera Carmen va a viajar a Guatemala durante 3 semanas para establecer contactos y visitar a organizaciones con las que CETSALA trabaja habitualmente. Aprovechando, nos va a comentar algunos temas relacionados con este país.
Anima a donar una noticia de Guatemala, que es el país anomenat la eterna primavera y la eterna dictadura. Continúa la mateixa situació, a pesar de que se diu que estan en democràcia i voten cada 4 anys. Fa 16 anys de la signatura dels acords de pau entre el govern de Guatemala i la guerrilla, però estos han quedat en paper mullat. Se va fer xuir el dictador sanguinari Ríos Montt i va ser condenat a 80 anys de presó per ser l'autor de la massacre civil en el seu país en els anys 60. Pareixia un triomf de la llibertat i la justícia. El govern de Ríos Montt fou un dels més devastadors de la guerra civil en Guatemala. la chucha Yasmín Barrios, que va a demostrar una gran valentía como a presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, li van fer una recusació plantejada en la seva contra per l'abogat de Ríos Montt. Però Yasmín Barrios la va rechaçar i va dir que el tribunal eren xutxes imparcials i que se garantissaven debut al procés i a l'estat de dret. L'abogat alegava que s'havien violat els drets del dictador i el Chuí va seguir. Però un tribunal d'apel·lacions de Guatemala va confirmar l'anul·lació del Chuí. El procés per genocidi queda anul·lat i torna a la situació de partida. Una dona valenta, la xutxa Yasmín Barrios, va condenar a 80 anys de presó al dictador per genocidi i crims contra la humanitat. Però esta dona tan justa que ha demostrat una gran fortalesa, el Tribunal d'Honor del Col·legi d'Abogats i Notaris de Guatemala ha suspès de forma temporal a la xutxa Yasmín Barrios. És inacceptable una suspensió d'una xutxa per el fet d'interpretar la llei i prendre una decisió en l'ús de les seues atribucions jurisdiccionals. No és prou l'anul·lació del Chuí, que a més castiguen a la presidenta del tribunal. Ens recorda algun cas de l'estat espanyol recent, com seria el de crims contra la dictadura per el xutxe Garçons. També el cas Blesa, president de Caixa Madrid, per el xutxe Elpidio Silva. Podem veure que se relaciona molt bé l'estat espanyol en els que varen ser els seus colonitzats.
Aprovechando que hemos tenido una noticia relacionada con el centro de internamiento, queríamos recomendaros un libro. El título es Partir para contar, un clandestino africano rumbo a Europa, de Mahmoud Tahore, de Senegal. Mahmoud Tahore dedicó más de 3 años de su juventud a llegar a Europa en un viaje que le llevó a través del Sahel, el Sáhara, Libia y el Magreb. El final de la odisea llegó el 29 de septiembre del 2005, cuando participó en el asalto colectivo a la frontera de Ceuta. El relato de esta aventura, contado por Mahmoud y escrito por Bruno Ledantec, un periodista francés, pone al desnudo la realidad de la vida errante de un migrante clandestino marcada por esperas, extorsiones y brutalidades, pero también por la ayuda mutua. En este libro se desvela el funcionamiento de los CIEs, los guetos y los campos improvisados en los que los migrantes reinventan una organización social a la vez precaria y llena de contradicciones. Hasta ahora ningún libro había retratado con tanta precisión la realidad subterránea que viven los clandestinos sin estigmatizar ni idealizar a estos hombres y mujeres que han tenido la flaqueza de creer en la libertad de circulación. En el libro, Mahmoud desmonta muchos tópicos que se tienen sobre la concepción que hay en España de la inmigración.
Sala no és un cap d'agència de viatges ni pretenem ser una alternativa a la manera de viatjar que coneixem com a turística. Amb els viatges solidaris pretenem fomentar la solidaritat amb distintes realitats, cercant un intercanvi mutu amb el fi de contribuir a transformar i generar nous valors i models de referència més justs i solidaris. Conèixer les relacions de desigualtat i explotació que avui imperen en el món i poder-les analitzar, coneixen més a prop les situacions més concretes dels països de destinació per mitjà de les seues organitzacions i institucions, segons el cas i del treball que s'ha de realitzar. Motivar a les i els brigadistes per a que a la seva tornada continuïn treballant en la solidaritat, donant a conèixer el que allí han vist i, en la mesura del possible, integrant-se en organitzacions de solidaritat.
Enguany se faran brigades Guatemala, Colòmbia, Argentina, Paraguai i El Salvador.
A Guatemala, acompanyament a organitzacions populars camperoles, treball amb organitzacions en defensa del territori i els recursos naturals, suport al tema de gènere en diverses comunitats.
En Colòmbia, acompanyament i solidaritat política en comunitats camperoles i indígenes i a les organitzacions populars en les que construir la xarxa de Germanor i Solidaritat en Colòmbia.
En Argentina i Paraguai, acompanyament i solidaritat amb els col·lectius indígenes i de camperols implicats en la problemàtica ecològica, social i política de la zona de la triple frontera Argentina, Paraguai i Brasil, localització geogràfica de l'alquiler guaraní.
En El Salvador, acompanyament i solidaritat en organitzacions de dones i educació popular.
Vos esperem en la seu de Tetzala, Roger de Flor, número 8, València.
en la agenda de los próximos días os proponemos: el sábado día 3 hay concentración por las víctimas del accidente del metro en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde. Y el miércoles 7, primer miércoles de mes, concentración en contra de la violencia de género en la Plaza del Ayuntamiento a las 8 de la tarde. Este fin de semana termina la Feria del Libro y allí también os recomendamos que intentéis acercaros a la biblioteca humana que han montado los compañeros de Valencia Acoge, en la que podréis hablar con inmigrantes que os contarán su experiencia.
Moltes gràcies per la vostra companyia i fins d'ací 15 dies en nuestro Norte Sol Sur.
Nos despedimos de todos vosotros y en este caso también de Carmen, nuestra compañera, que no la volveremos a tener aquí hasta dentro de 3 semanas. Buenas tardes.
Tierra envenenada, poco a poco muere, y en los bosques no se escucha al dúo cantar. En los ríos y en los lagos, poca vida encuentras, y en el aire tú respiras muerte y frialdad.
La primera estación biológica que se hizo para estudiar las tortugas fue allí, en Tortuguero. Llevan ya 60 años estudiando las tortugas marinas en el mismo sitio. Y el parque este nacional se pensó que sería una buena idea sacarle provecho económico a la conservación de las tortugas. Las mismas personas que antes se dedicaban a saquear y vender los huevos son las personas que ahora se han formado para pasear a los visitantes y para hacer rutas guiadas y enseñarles cómo desovan las tortugas.
El tiempo pasa volando y la tierra muriendo está. La solución tú la tienes, ponte a reforestar.
Laura Pérez, bióloga.
El jilguero con su canto empieza a morir. La tortuga ya no quiere ni huevos parir.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Vamos a acceder ahora al espacio Palabra de Viajero o Viajera para hablar sobre Cuba, aires revolucionarios. Hablar de Cuba es incidir en su sistema político y económico, fundamentalmente en el marxismo y el leninismo, que tiene una vigencia desde el año 1962. Este hecho ha condicionado todo lo que ha supuesto la época de la Revolución Cubana. Ha tenido muchos inconvenientes que superar, obstáculos que les han creado diferentes países y hasta el propio pueblo cubano. Si algo hay que destacar de la Cuba actual es su grado de desarrollo educativo y sanitario, ya que es un servicio universal y gratuito. Sin embargo, vulnera este sistema político los derechos humanos porque no hay libertad en esta isla caribeña. El actual gobierno, que tiene en el poder a su máximo exponente, Raúl Castro, está de forma paulatina introduciendo pequeños cambios en el ámbito económico y político, porque lo demanda la ciudadanía cubana, tanto la que está fuera como la que está dentro, incidiendo en cuestiones que son del interés de la ciudadanía, aunque no con la intensidad y agudeza que le gustaría quizás a la mayoría. El gran reto para Cuba en el siglo XXI es qué sistema político se implantará después de que no sea titulado la política por los líderes revolucionarios y ya no estén presentes en esta acción comunitaria. En el espacio Palabra de Viajero o Viajera, esa tarde vamos a hablar sobre Cuba, esos aires revolucionarios. Eduardo Barona, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Elena Carrió, hola.
Hola, buenas tardes.
Os recuerdo que son viajeros que han ido por diferentes países del mundo y son personas documentadas y sobre todo con experiencia para comentarnos concretamente en el viaje que vamos a hacer esta tarde a Cuba. Tanto Eduardo como Elena han ido a Cuba como viajeros y me gustaría preguntaros cómo podríais resumir esa experiencia vital que habéis tenido en esta isla caribeña tan próxima a España.
Tú lo has dicho, es una experiencia vital, una experiencia muy vital porque es gente muy viva. Fundamentalmente, cuando llegas ahí, no tardas en darte cuenta de que es una gente muy alegre, que tiene muchas ganas de desarrollarse en todos los sentidos, que tienen como una losa que han tenido durante los últimos 50 años y que les impide en muchos casos alcanzar ese grado de desarrollo que es el que les gustaría, como a nosotros nos gustó en su día. No obstante, para eso tenemos hoy un invitado de excepción. Paco Marco se ha relacionado mucho más con la gente de ahí, porque su estancia fue bastante más larga que la nuestra, y además mucho más involucrada en la sociedad. Intentaremos en unos minutos hablar con él y que nos cuente cómo está esa estructura. Antes de darle paso a él, me gustaría que Elena introduzca un poco algunos datos sobre Cuba.
La República de Cuba es un país, ya lo hemos dicho, es caribeño y no solo está constituido por la Isla Grande de Cuba, sino también por la Isla de la Juventud. Hay una gran multitud de cayos o pequeñas islas alrededor. Es un estado socialista, unipartidista. Fue descubierta la isla por Cristóbal Colón y quedó bajo el dominio de los españoles. Tras varias guerras por la independencia, finalmente se estableció la República de Cuba en el año 1902. Pero el país quedó tutelado bajo el gobierno de Estados Unidos. A partir de este momento se inició una etapa democrática y esta etapa democrática fue interrumpida por el golpe de Estado de Batista, que permaneció en el poder hasta 1950. En este año fue cuando se inició la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y por el Che Guevara. Actualmente el país cuenta con unos 11 millones de habitantes, el idioma que se habla es el español. En cuanto a sus relaciones comerciales con otros países, están muy limitadas, mantiene algunas relaciones con China, Italia, Venezuela, con las que ha firmado acuerdos para potenciar un poco la economía del país. La economía está totalmente dirigida por el Estado, que es el que controla todos los medios de producción, y actualmente se basa en el turismo, el azúcar, petróleo, tabaco y en la construcción.
Buenas tardes, Paco Marco.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué momento, cuándo viajaste tú a Cuba?
Yo estuve hace 8 años.
Supongo que una situación bastante diferente a la que se pueda vivir ahora.
Bastante, hay ciertas diferencias. Ahora, parece ser que hay un proceso de apertura lento, liviano, poco a poco parece ser que hay una apertura a la que todos miramos con satisfacción.
Cuando tú llegaste ahí, quizá todavía no era el momento de los grandes viajes de novios que llegan ahí, la apertura hasta que han tenido el turismo, ¿cuál fue la primera impresión que te llevaste?
La primera impresión fue realmente grata porque el pueblo cubano, en líneas generales, siempre ofrece la mejor de sus caras, independientemente de la situación en la que puedan estar viviendo. Siempre se les ve alegres, te transmiten esa alegría.
Es un país que en muchos sentidos pues tiene muchas carencias, pero en cambio parece que el carácter de la gente es excepcionalmente alegre. ¿Tú cómo resumirías el estilo de vida cubano, que parece que ha marcado mucho?
Creo que hay un componente importante que es la climatología. Entonces, en un país caribeño, dadas las playas que tienen y el clima que disfrutan, parece ser que casi con el ron, con la guitarra y con esas ganas de vivir que tienen, les es suficiente para estar alegres prácticamente las 24 horas del día.
¿Tú estuviste un periodo de cuánto tiempo?
Estuve casi un mes.
¿Haciendo qué?
Yo fui con la Universidad Politécnica de Valencia. Organizaba un curso de agricultura tropical. Este curso estaba organizado dentro de la Universidad Politécnica por una ONG, una organización no gubernamental que es CERAI, que es el Centro de Estudios Rurales.
¿Interferiste bastante con la gente de ahí, supongo?
Sí, por supuesto. Un mes no es mucho. Me hubiera gustado que hubiera sido mucho más. Pero sí que es cierto que, claro, en un mes te da mucho tiempo para relacionarte con la gente, no solo con el curso que nos han organizado de agricultura tropical, sino con diferentes poblados, porque además visitamos prácticamente toda la isla. Fue una experiencia realmente maravillosa.
Dado que pudiste recorrer toda o casi toda la isla y llevarte una impresión, ¿por sectores tú crees que hay más necesidades? Es decir, según núcleos poblacionales, si son urbanos, si son rurales, ¿qué me podrías decir sobre las necesidades?
Advertí en aquella época una diferencia bastante considerable entre lo que son los núcleos urbanos y los núcleos rurales. En los núcleos rurales a mí me daba la sensación que, a pesar de tener lo justo, era una especie de agricultura de subsistencia para autoconsumo y que la gente vivía muy feliz y tampoco necesitaba mucho más. Sin embargo, los núcleos urbanos, algunos núcleos urbanos, sí que veías un poco la pobreza. Incluso en la propia Habana se veía.
¿Qué cosas primarias echas en falta cuando estás ahí?
Fundamentalmente medicamentos. Medicamentos, incluso vestuario, ropa. En ciertos barrios veías mucha pobreza.
¿Ves que el gobierno haga algo por paliarlo?
A mí me sorprendía, por ejemplo, cuando íbamos paseando por las calles de La Habana, la policía paraba a la gente cubana y, sin embargo, los turistas no los paraba para nada. Les paraba, les pedía la documentación, pero a nosotros todo lo contrario. El turista lo cuidaban bastante, fundamentalmente porque es una fuente de ingresos considerable e importante en Cuba. No veía yo que hicieran mucho por paliar esa situación en aquella época.
¿Pudiste apreciar las diferencias entre formas de turismo? Es decir, ¿viste mucho turismo del que no les conviene al país, es decir, turismo sexual, fundamentalmente? ¿Crees que hay una cantidad importante de turismo responsable en el país?
Creo que no se ha potenciado suficientemente. En exceso sí que se ve el turismo que no queremos ver, pero está a la orden del día, o por lo menos en aquella época lo estaba. Y el turismo sostenible, el turismo que se implica, creo que se podría desarrollar mucho más. Sí que es cierto que ya empezaba a haber por aquel entonces una conciencia al respecto. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos al viaje en cuestión, pues ya llevábamos medicamentos, ya llevábamos ropa, pero vamos, no era lo normal tampoco.
¿Y crees que desde aquí podemos hacer algo por ayudar a esa población mediante envíos? ¿Cuáles son las formas de ayudar?
Creo que hay un potencial increíble para poder hacer en Cuba. Lo que pasa es que, como es un país con una ideología concreta y mucha gente está en contra de esa ideología, tiene ciertos peros a la hora de actuar, con un país como Cuba puede ser el pero. Como poder hacer cosas, se pueden hacer un montón de cosas.
Dado que hay gente que tiene acceso al turismo, al turismo me refiero, pues al que conviene y al que no, ¿es positivo, crees tú, la incidencia del turismo? ¿Abre a unas personas unas posibilidades? ¿Marca diferencias entre ellos? ¿Crees que en algunos casos la gente que tiene acceso al turismo está viciada precisamente por el turismo y desequilibra la balanza entre los ciudadanos?
Yo creo que sí, que la gente cubana que está muy accesible a lo que son las divisas del turismo, pues sí, creo que se vicia un poco. O sea, creo que habría que hacer algo ahí, reconducir un poco ese dinero que se obtiene del turismo para que la población que recibe ese dinero pues distribuyera entre el resto de población que realmente no puede recibirlo.
¿Recuerdas alguna situación particular que te llamara la atención, en la que dijeras, Dios, ¿dónde me he metido? ¿Alguna anécdota en particular que marcara de alguna forma tu viaje? ¿O alguna persona que te encontraras que marcara tu viaje de una manera?
Más que señalar algo concreto, te diría el viaje en general, que ya me parecía un sueño hecho realidad. El estar allí fue, primero porque mi trabajo, yo estoy muy relacionado con el mundo de las plantas, aquello es un paraíso para nosotros. Y después por la gente, porque la gente en general te trata un cariño que, vamos, crees que es impropio de una persona que no conoces de nada. Y desde luego yo me sentí genial, genial, muy bien.
¿Tú crees que ese trato tiene que ver con que te den cara de dólar? ¿O crees que es su carácter propio?
Yo creo que no, porque al final creo que las personas somos capaces de diferenciar cuando una persona va a ti con el hecho de buscar algo, en este caso dinero, o simplemente porque la gente es así, porque la gente es abierta y porque la gente busca simplemente comunicarse contigo y relacionarse.
Queríamos comentar, por hacer un inciso, que en junio del 2007 se publicó una guía alternativa para viajeros solidarios en Cuba. Está realizada por una ONG, que es Solidaridad Española con Cuba, de la editorial Aduana Vieja. Es una guía turística en la que se ofrecen datos a los viajeros acerca de los pasos que se deben realizar. Está realizada pues a través de sus propias experiencias y de la de sus familiares, activistas sobre los derechos humanos, etcétera. Es una guía alternativa para viajeros que quieren visitar Cuba y llevarse una idea distinta. Y tú llevaste una idea bastante distinta de que se puede llevar una persona cuando viaja. Me gustaría que, de una manera breve, tú recomendarías ese tipo de viaje masivo. ¿Cómo crees tú que se puede viajar a Cuba e integrarte de verdad y llevarte una idea de lo que es el país y su gente?
Cuando vas a un sitio como Cuba, desde luego apareces con la intención de ayudar, el trato ya es completamente diferente. Te abren los brazos de par en par, ¿no? Yo recordaba que cuando me fui a Cuba llevaba una cantidad de ropa tremenda y me vine con lo opuesto. Entonces, cosas de ese tipo, el mero hecho de llevar medicamentos, el mero hecho de llevar ropa, el mero de llevar libros, incluso recuerdo en mi pueblo hay una asociación que llevaba ordenadores y llevaba también gafas. porque la gente cubana no tiene ni ese tipo de cosas que parecen ser primordiales para nosotros y que las tenemos a la orden del día, pero ellos no lo tienen. Pero todo ese tipo de cosas, cuando ven que vas con esa predisposición, mejor si cabe, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer un turismo responsable, claro que se puede hacer un turismo sostenible desde aquí, animar a que todo el mundo contribuya en la medida de sus posibilidades, claro.
Tú estuviste ahí hace unos 8 años, decías, sí. ¿Mantienes amistades todavía?
Sí,
que fuiste ahí.
Sí, ese tipo de amistades que además parece que con el paso del tiempo van ganando consistencia, pues algo parecido.
¿Qué dificultades tienen? Es decir, ¿te comunicas con ellos por mail, supongo?
Por
el mail tampoco es muy accesible para ellos.
Para cierto tipo de gente no. Entonces tienes que recurrir a la carta convencional y muchas veces se pierden por el camino.
Simplemente decir como anécdota que nosotros estas navidades, fue cuando estuvimos ahí, enviamos una carta que todavía no ha llegado. Así que gracias Paco por acompañarnos.
A vosotros por invitarme.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Consumo responsable es, en una economía de mercado, la forma en que podemos influir en las decisiones económicas, hacer que éstas vayan en un sentido o en otro. No colabores con lo que causa daño al planeta, a otros e incluso a ti mismo. Consume según tu ética y tus valores. El consumo debe ser justo y mejorar la vida.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Más de 4 millones de personas sufren pobreza energética en España, más del 10% de la población. Y cada vez hay más familias afectadas por los impagos de los suministros energéticos básicos. Tenemos esta tarde con nosotros Antonio Arnau, ecologista, que nos va a hablar sobre la pobreza energética. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos definir inicialmente qué es eso de pobreza energética?
Sí, la forma más corta de hacerlo es decir que es una variante más de la pobreza, que cada vez está afectando, como tú dices, a sectores más amplios de la población y en la que concurren varios aspectos. Los bajos ingresos, es una condición previa, el coste de la energía, que recordemos que es de los más altos de Europa, y la calidad de vivienda en cuanto a su eficiencia energética, poco aislamiento, cristales que no conservan las temperaturas, etcétera. Si alguien quiere consultar, las definiciones de las Wikipedias son bastante acertadas.
Ya que has empezado a hablar sobre causas, me gustaría conocer y profundizar un poquito sobre esos bajos ingresos. ¿Tiene que ver esos bajos ingresos con la crisis o ya hace muchos años que tenemos esa circunstancia obstaculizadora para acceder a unos servicios que son básicos y evidentemente necesarios?
la crisis o estafa en la que estamos inmersos por parte del oligopolio es un factor importante. Se ha venido agudizando en este tiempo. Digamos que el problema es múltiple, las fuentes son muchas. Por ejemplo, somos un país en el que se hace una subasta en el que interviene el mercado financiero. Eso los economistas te dicen que eso le encarece alrededor de un 13% el precio final al consumidor. La situación de oligopolio y la supeditación que tiene el gobierno a la hora de planificar la energía de las grandes compañías eléctricas de ese oligopolio, pues son los que condicionan que finalmente el consumidor reciba todos los perjuicios y sean las eléctricas, las propias compañías, las que diseñan los sistemas tarifarios. Eso hace que efectivamente sea un porcentaje más amplio de la población porque la que sufre esta pobreza, porque la pobreza energética también depende de otro componente, que es el dinero que te queda restante para el resto de costes. Y ahora hemos sido asaltados por subidas de IVA, por ejemplo, también afecta a la electricidad, por disminución de ingresos, congelación de pensiones, bajos intereses para aquellos que tienen una pequeña renta que les complementa, etcétera, etcétera. Los gastos más cotidianos son los que suben, no suben los costes más altos y los ingresos quedan a la baja. Claro, eso aumenta las condiciones de pobreza energética y sobre todo una mala elección del mix eléctrico cuando se hicieron las cogeneradoras, que eso encarece mucho.
Hay que decir que el precio de la electricidad, del consumo eléctrico en España, es el tercero más caro de la Unión Europea y que en la última década el recibo de la luz ha subido en un 104%. Si te parece, ahora vamos a incidir sobre otra cuestión también evidentemente de interés. ¿Qué instrumentos políticos hay para afrontar las causas de esta situación?
Instrumentos políticos hay mucho. Lo que se han estado tomando hasta ahora son medidas cortoplacistas y pensamos mucha gente que hay que cambiar ya todo el modelo energético. Pero en las medidas cortoplacistas, como las que se están tomando en Europa, lo que impiden es el hecho inmediato de que tú te quedes sin los recursos energéticos básicos para tener una vida mínimamente digna en pleno invierno. El no cortar por impago los suministros de electricidad y también de gas, que aquí no está contemplado tan siquiera eso. Esa es una de las primeras medidas de choque para evitar la carencia inmediata de que niños que no se pueden duchar con agua caliente o que tienen que estar abrigados como en la calle en su hogar. Pero las medidas tienen que ir más allá. Hay que modificar todo el sistema tarifario en línea antagónica a lo que está haciendo el gobierno, que ha rectificado varias veces, está dando muchos bandazos. 2009, 2012, ahora mismo con la suspensión de la subasta, querer cambiar los fijos, es decir, aumentar los costes fijos y disminuir el coste de la energía. ¿Por qué? Porque el coste de la energía está bajando, pese a las medidas del gobierno en contra de las renovables, porque las renovables son capaces de abaratar los costes de la energía y eso podría trasladarse a los recibos domésticos. Pero claro, cuando suben el fijo ya tiene varios efectos perversos. Primero, te sigue manteniendo el coste alto y segundo, no disuade de hacer un consumo eficaz de la energía. Es decir, a ti, si el consumir más o menos no te afecta en el precio que pagas del recibo, pues tú no vas a cambiar tu electrodoméstico por uno más eficiente o vas a cambiarte la ventana por una con mejor aislamiento. Esas son medidas contraproducentes.
¿Consideras que las grandes empresas eléctricas están atribuyendo a las energías renovables la culpa o el factor de que el precio de la energía en España sea muy caro? ¿Cuánto reciben las energías renovables como prima?
Eso es un falso mito. No podemos abordar ahora lo del déficit tarifario, este famoso, que es la diferencia entre lo que se recauda y los supuestos costes de la energía. Pero eso está lleno de trampas y por eso no podemos abordarlo ahora porque es muy amplio y complejo de decir. Pero lo que sí que podemos decir es que las renovables son precisamente las energías más baratas y con más futuro. Y que los costes energéticos que están padeciendo las eléctricas son por sus malas inversiones. Las inversiones fundamentalmente que hicieron en cogeneración en los años del boom inmobiliario, en las que para ahorrarse impuestos, porque tuvieron muchos beneficios esos años, lo que hicieron es invertir, para deducir de impuestos, en la cogeneración. La cogeneración en aquel momento estaba en el 40-50% del rendimiento de las plantas y ahora está en el 10% y con tendencia a la baja. Y es una energía más cara y más dependiente, porque el otro factor es que el no utilizar renovables y seguir utilizando energías fósiles, lo que hace es hacerte más dependiente y, por tanto, cuando el país baja su moneda o sus condiciones económicas, los costes de energía te suben.
Otra alternativa que me gustaría en ese tiempo breve que tenemos de hablar es el autoconsumo. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
El gobierno ha pasado de penalizarlo a prohibirlo. Esa es la primera. El autoconsumo, por supuesto, es la solución más eficaz, una de las soluciones, porque no hay una solución única. Eso tiene que ser como es actualmente un mix, lo único que con otra composición. Pero el autoconsumo debería ser un derecho y yo poder comprar mi placa fotovoltaica como cualquier otro electrodoméstico en una tienda. El gobierno lo que hace es que yo me la puedo instalar, no me la puede prohibir, pero no es antes que ha quitado las primas. Es que no pasa a la red de las compañías, porque a ellas no les interesa, ellas ganan más dinero en eso. Pero el transporte de la energía pierde un 20% de pérdidas sobre la energía consumida, dependes de la compañía, y además no maximizas la posibilidad de independizarte de los tendidos.
Antonio, ¿hay que bajar el IVA o no?
Por supuesto, el IVA es un impuesto indirecto, todos los impuestos indirectos tenían que bajar, pero en un bien que es básico, esencial para el bienestar, un bien imprescindible, no puede estar en la tarifa máxima, tendría que estar en la tarifa entre el 4 y el 8, sería lo razonable. Esa sería una primera medida que ya significaría dejar los precios como estaban.
¿Qué consecuencias tiene para el consumidor, para el ciudadano, esa pobreza energética? Físicamente, pues psicológicamente, socialmente.
Mala calidad de vida. Pero también, cuando hablamos de cifras tan grandes como un país, pues se puede incluso medir en número de muertes, en aumento de enfermedades pulmonares, sobre todo las personas más sensibles, niños y ancianos, y en los ancianos cualquier problema de este tipo puede acabar en neumonía, porque no tienes una calidad de vida. Fundamentalmente a todo el mundo lo que le perjudica es en su calidad de vida. Pero claro, condiciones de higiene, condiciones de temperatura normal, en una casa, en un hogar, la temperatura no debe bajar mucho de los 20 grados. Si eso no se mantiene...
¿Cuáles serían, ya para finalizar, las claves para afrontar esta pobreza energética, ese consumidor vulnerable? ¿Qué se podría hacer como fundamental, necesario e inmediato?
Lo primero sería medidas como bajar el IVA y garantizar que el bono social se sumase el gas, el otro tipo de suministros energéticos, y se estableciesen tarifas mucho más progresivas en las que la familia que menos condiciones económicas tiene, las tarifas sean más bajas en cuanto a su consumo y ser muy progresivas. Las tarifas tienen que ser muy progresivas para penalizar los altos consumos y primar los bajos, garantizando como derecho básico de ciudadanía un mínimo de energía para poder vivir con decencia.
Gracias, no nos queda más tiempo, Antonio, por tu presencia. Hasta la próxima ocasión. Felices fiestas.
Igualmente.
Desearíamos que no hubiera prostitución. Si el gobierno regulariza la prostitución, es mayoritariamente a petición de los empresarios, porque son los que les interesa que este trabajo esté reconocido y tengan seguridades. Si lo hacen, al menos habrán algunas ventajas higiénicas, saludables. Lo que Cáritas desea es denunciar el fenómeno como un fenómeno de explotación de la mujer.
María Luisa Haro, miembro de Cáritas.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Vamos ahora a introducirnos en un tema distinto, importante también, como es el caso del acoso psicológico en el trabajo. 1.597 denuncias por acoso laboral en toda España. En la Comunidad Valenciana y concretamente Valencia se registraron 9 denuncias. Estos datos, siendo significativos, no demuestran la realidad de este acoso psicológico en el trabajo. Iñaki Piñuel, de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, autor del libro Mobbing, ¿cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo?, realizó un estudio sobre este tema en el que pudo constatar que más de 1,5 millones de personas en España son víctimas de acoso psicológico en el trabajo, siendo la causa del 20% de suicidios. En otro espacio, concretamente en Al Margen, entrevistamos a Cristina, una moza de Autosia, que nos describió, nos dio su testimonio sobre ese acoso psicológico en el trabajo que causó un gran impacto, ya que condicionó su vida personal, física, familiar durante mucho tiempo. Para hablarnos sobre esta cuestión en un coloquio, tenemos en el espacio Desde el Arroyo a nuestros colaboradores y colaboradoras. Papa Bala, ¿qué tal?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Petri San Martín, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Eladia Boyd.
Buenas tardes, buena vesprada.
El tema este lo ha propuesto Petri, me gustaría preguntarle los motivos y qué nos quiere aportar inicialmente sobre el tema, el acoso psicológico en el trabajo.
Los motivos es porque creo que es un tema que está ahí, que a lo mejor se trata de una manera muy sutil dentro de los trabajos, porque es muy difícil tratarlo como una agresión, porque el acosador generalmente suelen ser personas muy hábiles, y para que una persona pueda demostrar que está acosada psicológicamente tiene que conllevar un montón de pruebas. El psicólogo Heinz Lehmann descubrió este fenómeno y le puso nombre en los años 80. A nivel internacional se le conoce como mobbing. Luego, posteriormente, la doctora Marie-France Irigoyen publicó El acoso moral y el acoso psicológico en el trabajo, y estos libros han influido mucho en la psicología y sobre todo también en los estudiosos que han podido estudiar este tema, como científicos, juristas y psicólogos, e incluso los sindicatos han incorporado este tema también de una manera bastante contundente por la problemática que puede haber esto en los centros de trabajo. Marie-France Irigoyen plantea en sus libros que vivimos una sociedad muy permisiva, que cada vez los límites entre el bien y el mal son difíciles de determinar entre unos y otros, y todo ello favorece bastante al acoso psicológico en el trabajo.
Yo quisiera empezar un poco preguntándoos si realmente esos datos que hemos facilitado son creíbles. Vuestra experiencia en ese ámbito laboral, ya que de las 3 personas que estáis aquí, 2 estáis en activo, el área ya está retirada. ¿Vuestra experiencia presente o pasada refuerzan esos datos de que el acoso psicológico en el trabajo, según algunos estudios, es el mayor problema laboral que tiene España actualmente?
La experiencia que yo tengo, no en el trabajo que tengo ahora, que tengo un trabajo hace un año, sí que puedo decir que en el anterior trabajo, que estuve trabajando 7 años consecutivos, puedo decir que sí. Incluso puedo decir que todos los trabajadores de administración llegaron a estar de baja por depresión. A la hora de hablar con ellos se consideraban que estaban acosados pues por los jefes inmediatos a ellos. Resulta que estos compañeros, cuando tuvieron oportunidad de trasladarse a otros centros de la administración, son unos trabajadores cumplidores y resulta que no han tenido bajas por ese tipo de motivos y han demostrado que pueden estar a la altura de cualquier otro compañero, mientras que allí se les estaba descalificando como si fuesen personas casi de desecho. Ese es uno de los ejemplos más contundentes que yo he podido tener sobre acoso en el trabajo.
Me parece un problema grave, un problema muy importante, y que ahora además por fin se le está dando tratamiento. Creo que ha existido siempre mobbing, lo que pasa que no sabíamos aplicar la palabra, ni lo teníamos tipificado, ni tampoco tan concretado como ahora. Pero yo creo que en el mundo del trabajo hay problemas muy, muy graves, como son el paro, como es los salarios bajos, la contratación temporal, el trabajo sumergido. Es decir, hay muchos problemas, incluso la siniestralidad laboral, que es un problema que yo creo que tiene algunos puntos en común, ya que se trata del tema de la salud laboral del trabajador, tiene muchos puntos en común con el mobbing, la siniestralidad. De manera que, siendo un problema importante, hemos de situarlo en un contexto más amplio.
Cuando hablamos de mobbing o de acoso psicológico, hablamos también, como lo ha dicho el área ahora mismo, de salud laboral. Por respecto a la pregunta de Enrique, ha dicho que en España había 1.597, creo, denuncias y solamente 9 en Valencia. Por respecto a estas cifras, podemos decir que es un caso también muy alarmante, muy importante, porque si vemos realmente los tres elementos que hay entre acoso psicológico y trabajo, podemos definir, por ejemplo, acoso como molestias psicológicas en el mental y trabajo como prestación física o intelectual. Y también espacio, es verdad, también hay muchas subtilidades, no solamente acoso sobre un señor o una señora, pero también acoso femenino. Es todo el conjunto de los trabajadores que son implicados en este asunto.
La organización de trabajo está de alguna manera fomentando que la relación entre los trabajadores pues sea cada vez más compleja. Sí que es cierto que en el mundo laboral puede haber una serie de problemas. Aquí estamos hablando concretamente ahora del acoso, el hostigamiento psicológico dentro del trabajo. Puede, como ha dicho la compañera Eladia, que el paro es un problema más contundente. El problema que yo veo a la hora de tratar el acoso es que en España concretamente no hay una legislación como puede haber en otros países. Sí que hubo en su momento, que parece ser, que se presentó un proyecto de ley sobre esto que fue rechazado por el antiguo partido que estaba en el poder. Y por ejemplo tenemos que en la legislación francesa y la italiana y en alguna otra legislación pues ya se está considerando el acoso psicológico, el acoso moral dentro del trabajo, pues como un problema de los trabajadores, cosa que la legislación española no está metido. Entonces esto es muy difícil a la hora, por ejemplo, también poner una denuncia, porque tienes que demostrar que eso es un acoso psicológico. Entonces es muy difícil demostrarlo. Yo lo que pienso también es que jerárquicamente los que acosan están por encima de los acosados. Además, lo que decía Liedman es que si se da en un plano que es del mismo nivel, no se llama acoso psicológico, que siempre tiene que estar el acosador por encima del acosado. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un mundo donde hay bastantes trabajadores que están contratados. Los trabajadores que están contratados no se van a enfrentar pues a unos comportamientos que están viendo que a lo mejor los jefes o alguno de los jefes está teniendo con alguno de los compañeros, porque podría ser que por identificarse o intentar apoyar a los compañeros se viese en la misma situación. Entonces, generalmente, el acosador, para conseguir su objetivo, que es de alguna forma excluir a ese trabajador de ese entorno o de alguna manera anularle, intenta también apoyarse en un entorno. Como es, digamos, el jefe, de alguna forma también los trabajadores no se atreven a enfrentarse, aunque lo vean, para que esto tenga sus resultados, porque también el jefe se apoya un poco en esos entornos, y entonces es muy difícil demostrar en los juicios que salgan adelante porque no hay legislación y porque los compañeros, muy difícil va muchas veces a demostrar que esa persona está acosada, porque se ganan muy pocos juicios sobre este tema y porque no hay una legislación.
Habría que recurrir, en este caso, sería el Estatuto del Trabajador y la Trabajadora, en los capítulos que respectan a la integridad física y a la intimidad del trabajador. Quizás sería eso la legislación que hoy en día defendería un caso de mobbing de cara al trabajador. Y yo, por lo que he encontrado, hay algunos sindicatos que se lo plantean. Por ejemplo, la UGT pide que se tipifique dentro de lo que es la Ley de Prevención y Riesgos Laborales y que sea reconocido como accidente laboral en la Ley de la Seguridad Social. También en los estés intersindical se han planteado este problema del mobbing, que sí que hay una preocupación a nivel sindical, pero de eso a que haya ya unos protocolos de actuación como hay en otros países, en Francia o en Suecia, pues estamos un poco lejos, la verdad. Luego me ha llamado la atención en Suecia, donde la legislación está basada en tres principios que me han parecido interesantes. El primero es que el empresario debe planificar el trabajo de forma adecuada. Es decir, en la legislación la primera cuestión hace referencia a que las condiciones de trabajo de una empresa tienen que estar de tal manera organizadas que no se produzca el moving o que sea una cosa mínima. En segundo lugar, que se resuelva inmediatamente o por lo menos que se adopten medidas de forma inmediata. Y por último, que los acosadores tienen derecho a recibir una ayuda. Como mínimo, esos tres puntos pues son una protección para la persona que es acosada.
Yo quisiera incidir ahora en las características que tiene la víctima, la persona acosada, porque seguramente alguna de nuestras escuchas pensará que seguro no le va a corresponder a ella o a él, que es cuestión de personas con determinada comportamiento, características de personalidad. ¿Podríamos establecer un perfil o cualquier persona puede ser una víctima potencial en manos de estos acosadores o acosadoras?
Lo primero que se dice cuando una persona está detrás de ella, dice algo habrá hecho, porque en esta sociedad pasa así. Cuando una mujer es maltratada, que también es un acoso psicológico, pero dentro de un entorno más privado, la gente lo primero que se pregunta, ¿algo estará haciendo? Entonces en el trabajo muchas veces también pasa eso. Generalmente el acosador suele ser una persona muy hábil. Pero no, si esa persona no fuese una persona que tiene ciertos puntos de vulnerabilidad, pues a lo mejor sería también más difícil atacarla. Lo que sí que es cierto es que el acosador ataca como un depredador. Primeramente, suele analizar a la persona, ve sus puntos débiles, analiza si tiene algún fallo o algún tipo de carencia, y en función de ese tipo de carencia después actúa. Actúa ya pues como la típica araña que va generando ahí su tela para luego poder picar. Y entonces en el momento que más o menos la tiene analizada y la tiene llevada a su terreno a la persona, que puede ser más vulnerable que otras, también se está hablando en los libros que puede ser muchas veces no porque esa persona sea más vulnerable o tenga carencias, sino porque esa persona puede hacer la competencia o puede ser una persona que tenga cierta brillantez, que tenga ciertas alternativas en el trabajo y eso a su inmediato jefe o al compañero que está por encima de ellos pues no le guste. Entonces tienen que hacerle sombra y eliminar a esa persona porque le puede hacer sombra. O sea que no siempre es porque esa persona a lo mejor tenga unas deficiencias, a lo mejor puede también tener unas cualidades. Pero lo que sí que es cierto es que puede tener unos puntos débiles, por lo cual al final es atacada.
Y luego siempre hay un grupo que guarda silencio. A mí esto me impresiona, es decir, cuando los compañeros son gente comprometida, gente responsable y denuncia la situación, el acosado o el hostigado está a salvo, pero si el grupo, gran grupo o los que tiene alrededor guardan silencio, entonces el acosador tiene mucho que ganar. El acosador suele ser fuerte y dicen que son hombres, de 3 a 1 hombres. Una mujer y 3 hombres suelen ser los acosadores. El acosado, como decía Petri, estoy de acuerdo que puede ser una persona brillante, una persona físicamente atractiva, en el caso de una mujer o incluso de un hombre. Alguien a quien provoca envidia, pero tiene algún punto débil. Y entonces el acosador lo descubre y va a por él.
En la línea que está un poco hablando Eladia, lo que sí que es cierto que las personas que son más acosadas son las mujeres. Y dentro de las personas más acosadas como mujeres están los colectivos raciales, están los colectivos a lo mejor también homosexuales y dentro de ellos las mujeres en general. Y luego también estoy hablando por datos que he leído de personas que han escrito libros, como puede ser la doctora Irigoyen, son también las personas que tienen unas minusvalías físicas. Qué casualidad que también se va a acosar a las personas que en un momento dado pueden tener ciertas debilidades. Y luego lo que sí que llama la atención, pues el entorno, los compañeros que agachan la cabeza, lo pueden comentar, pero no se atreven a enfrentarse a eso. Yo creo que es eso, porque los que están acosando generalmente tienen cierto poder y hay cierto miedo a que les pueda pasar a ellos.
Siempre hay motivos para hacerlo. Las características también van en el camino de los motivos. Es verdad también que en España todavía no hay una legislación sobre este tema. Las necesidades de mediadores en el trabajo. Y dice siempre el médico después de la muerte, antes que pasen estos tipos de acciones, que son también frenos en el desarrollo del trabajo, ver cómo evitarlo. También hay gente que buscan también a llegar a esas situaciones, que sean mujeres, que sean hombres. Los motivos, lo han dicho, puede ser de competencia, puede ser también otros motivos subjetivos. Y también el entorno, el vestido del dependiente, Todos esos elementos también pueden contribuir a llegar a esta situación de acoso psicológico en el trabajo.
Yo tenía una amiga que ella se preguntó si lo que le estaba pasando realmente era que la estaban acosando. Creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos los que hemos trabajado, los que trabajáis. Y realmente el mobbing, como se define, como lo define Lehman, tiene unas características concretas, que no es que un día se burlen de ti. Burlarse forma parte de un conjunto de cosas que te pueden pasar, pero una burla un día suelto, o un insulto, una amenaza, no es el mobbing. El mobbing, me aclaró la definición de Lehman, tiene que ser aproximadamente al menos una vez por semana, durante un tiempo de más de 6 meses, lo tipifica él, en el lugar de trabajo y con una intención de que la persona abandone su puesto de trabajo. Esta es la definición. Creo que es bastante clarificadora, porque es importante que el mobbing puede ser por muchas causas y de muchos tipos, pero tiene que tener una permanencia de alguna manera, que no es una cosa puntual, y que además lleva aparejado una serie de componentes, como son, por ejemplo, el arrinconarlo de la tarea que está haciendo, si es un superior, o el darle más trabajo del que puede hacer, o el aislarlo física o socialmente. Todas esas características son las propias del mobbing.
Estáis hablando sobre motivos y conductas concretas que manifiesta el acosador, el hostigador hacia la víctima. Pero me gustaría, si os parece, que habláramos sobre cuáles son las fases psicológicas que pasa la víctima hasta llegar, en algunas ocasiones, cerca del 20%, al suicidio. ¿Qué fase psicológica pasan las víctimas hasta llegar a un extremo, a no soportar más esa presión, ese hostigamiento?
Cuando estos conflictos empiezan a estigmatizarse, se produce un punto de inflexión, siendo el punto de partida de la escala del enfrentamiento. Diríamos que esto podría ser la primera fase. Luego yo creo que pasamos a una segunda fase, donde el acosador pone en práctica toda una estrategia de hostigamiento para su víctima, utilizando para ello sistemáticamente, porque es una de las cosas que se da en el acoso o en el hostigamiento, que es prolongado en el tiempo y con unos comportamientos perversos. En esta segunda fase ya es propiamente lo que se podría definir como mobbing. La víctima no se cree lo que le está pasando y puede negar la evidencia de que es algo que es inaudito, porque piensa que además no ha hecho nada para que le ocurra lo que le está ocurriendo. Esta fase es muy duradera en el tiempo y sirve para estigmatizar a las víctimas con un consentimiento del entorno. Luego diríamos que teníamos la fase tercera. Lo que en un principio era un común conflicto conocido por los miembros del grupo al que pertenece la víctima trasciende generalmente ya a la dirección de la empresa. Esto ocurre si la persona no se ha marchado antes porque o no se ha cogido ya una baja. Generalmente se cogen bajas por depresión y estas bajas suelen ser muy duraderas. Generalmente, además, ocurre una cuestión, que la negativa de la empresa hacia favorecer a estas personas. Como suele haber un entorno negativo hacia ellas, no se ponen, diríamos, a analizar y hacer un estudio por qué le ocurre esto a la persona, sino que da por hecho de que esta persona también ha hecho algo y que el problema es de ella. Entonces, si lo que intenta muchas veces para quitarse problemas es deshacerse de la víctima. La cuarta fase, de alguna manera, es donde la víctima ya tendría que buscar un tipo de apoyo para intentar buscar la solución al problema que le está ocurriendo. Por ejemplo, los trabajadores a lo mejor de la administración pública, pues si tienen la oportunidad de marcharse a otro centro, porque en la administración pública se da mucho esto, los de la privada pues a lo mejor tienen que aguantar estoicamente el tipo de acoso, el hostigamiento que tienen, pues por medio de bajas, enfrentándose como pueden, con ayudas psicológicas, pero yo creo que estas son las cuatro fases que los estudiosos de estos temas suelen analizar.
El problema es que si tenemos un poco el perfil del acosado y del acosador, de qué manera estos problemas que son psicosociales, que yo lo veo un tema muy complejo, a quién corresponde solucionarlos y de qué manera se pueden abordar, porque un tema tan complejo parece que no sea solo cosa de un psicólogo.
Como ha dicho el compañero antes, pues en España se ha hablado de un número de suicidios, en Suecia se habla también de un 11% de todos los suicidios que hay, que es como consecuencia del móvil. Son quizás también en las naciones donde se han estudiado más los temas. Como hemos dicho, es algo reciente
y que incluso pues todavía ni se contemplan las legislaciones.
El suicidio también puede entenderse porque buscar un trabajo, hacer un segundo familia, el despacho como la casa, hacer un sentimiento, un vínculo que se rompe, los privilegios que se van perdiendo, todo eso puede también llegar a suicidarse, porque un trabajo, un lugar de trabajo, un despacho es como una segunda familia. Hay un gran sentimiento que está relacionado entre la persona que trabaja, entre el trabajador y su espacio, su lugar de trabajo. Cuando él pierde todos estos elementos, es normal que piense suicidarse, porque se dice que he perdido una gran parte de mi vida.
A la Luna Sale Tiempo le gusta no solamente intervenir cuando surge el conflicto, sino prevenir fundamentalmente. ¿Qué conductas habría que desarrollar? ¿Qué normas había que implementar? ¿Qué concienciación social habría que generar para prevenir en lo posible este tipo de acoso psicológico en el trabajo? ¿Qué se podría hacer?
Primeramente, lo que pienso es que se vaya desarrollando una legislación, que creo que además las directrices de la Comunidad Económica Europea van en esta línea, que esto además se lleve, que si es en la ley de riesgos laborales o en reglamento también de servicios de prevención, que se contemple, porque hasta el momento pues en España no hay nada, entonces por eso es muy difícil que estas personas se puedan ver en cómo defenderse. Sobre todo los compañeros en los trabajos tengan más sensibilidad y no pongan en entredicho que la razón siempre la lleva el jefe, por muy contratados que sean. Sobre todo que estas personas no tengan miedo a asumir lo que les están pasando, que lo hablen y que lo antes posible busquen apoyo psicológico para tener un punto de apoyo a la hora de poderse enfrentar a estas situaciones que están atravesando. Yo creo que eso sería quizás lo más contundente. También decir que yo, mirando un poco en internet, he visto que aquí en la Comunidad Valenciana pues hay una asociación también sobre el acoso en el trabajo, sobre mobbing, y que a lo mejor también estas personas podrían también ayudar a las personas que están padeciendo esta situación.
Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Petri. Yo también pienso que hay una cosa complementaria, que es la cuestión educativa de la resolución de los conflictos. Es decir, nosotros tenemos en la cabeza mucho que hemos de aprender: matemáticas, historia, ciencias naturales, educación, urbanidad, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida mucho que, empezando por la familia, no quiero cargar a la escuela con más cosas que también, pero empezando por la familia, una cosa que es un aprendizaje básico, que son las relaciones humanas, cómo resolver los conflictos en familia, porque las relaciones humanas, todas hay conflicto, por mucho que nos queramos en la familia. Entonces, eso es un aprendizaje que posibilita que una persona esté más fuerte psicológicamente, porque además está demostrado que el niño que es acosado en la escuela luego es acosado en el trabajo. ¿Qué significa eso? Que ese niño de alguna manera manifiesta una debilidad que excita al instigador. La resolución de conflictos pasa por la escuela, que es el sitio donde los niños se socializan, y llega a todos los ámbitos de la sociedad.
Luego, yo ampliando un poco lo que dice la compañera Eladia, aparte que el acoso social a lo mejor se da ya en la enseñanza, en los colegios, la manera de hacer el vacío a esta persona o la manera de retirarle del grupo porque no es conveniente su posición ante ciertas posturas, pues es llevar también un método de hostigamiento o de acoso psicológico para que se vaya del grupo o aislarla del grupo. Entonces yo creo que también hay que tener como más sensibilidad en todos los contextos de la sociedad.
He leído que la OIT ha sacado un informe sobre cambios en el mundo del trabajo y dice que en él se detecta una devaluación importante en el reconocimiento de la dignidad del trabajo. Es decir, la dignidad de la persona está echada por el suelo en el tema del mobbing. Pero además se reconoce que a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, la dignidad del trabajo también está pisoteada, porque se está dando cada vez una distancia mayor entre las personas que tienen trabajos interesantes y las personas que se mueven en situaciones de unos trabajos, iba a decir, de mierda.
No nos queda ya más tiempo. Vamos, si os parece, a concluir con vuestra aportación última sobre el tema que nos ocupa: el acoso psicológico en el trabajo.
Sí, creo que, como lo han dicho, hay que, para la resolución de los conflictos, mediadores en el ámbito del trabajo, para siempre preveniendo los conflictos, se resuelve mejor de dejar hasta que lleguen.
Quizás a lo mejor teniendo una legislación
donde los acosados puedan acogerse a ellas, sería la primera punta de lanza para poder enfrentarse a esa situación y que luego los sindicatos, pues que ante estas situaciones, que no se queden con los brazos cruzados o que se queden con testimonios escritos, sino que apoyen más a estas personas.
Esto forma parte de las condiciones del trabajador y además de la violencia que experimentamos a todos los niveles. Doméstica, social, guerras, no sabemos resolver los conflictos si no es a base de armas, y todo es un conjunto de cosas que tienen relación.
Hemos hablado sobre el acoso psicológico en el trabajo en una sociedad que se caracteriza por el neoliberalismo y la globalización y los grandes trasiegos humanos desde los países empobrecidos hacia los supuestos países ricos. Gracias, Papa Bala.
Gracias,
San Martín y Elodia Boris.
Vamos a finalizar la edición de esta tarde de La Luna Sale Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En este caso, Paco Gil, poeta, ha elegido el poema titulado Oración por Marilyn Monroe, del que es autor Ernesto Cardenal. Escuchemos.
Ernesto Cardenal Martínez nació el 20 de enero de 1925 en Granada, Nicaragua. Es poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político nicaragüense de fama mundial, ante todo por su obra poética. Su poesía es reflejo de su radicalismo personal. Denunció el sufrimiento y la explotación de las llamadas repúblicas bananeras. Sus ideas giran en torno a la teología de la liberación. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. El poema de hoy, de Ernesto Cardenal, se titula Poema Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. y ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Como toda empleada de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y se apagan los reflectores. Mientras, el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice «Wrong number», número equivocado. O como alguien querido por los gángsters alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, señor, contesta tú el teléfono.
I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
Finalizamos por esta noche La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención, salud, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.